Estamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Cinco minutos pasan de la una de la madrugada. También te acompaña Antonio Martínez en la dirección técnica, Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts, y los contenidos de hoy José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro. Y por supuesto, continuamos con la aventura del saber más.
La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Siglo XXI.
Los científicos y otros expertos llevan más de una década tratando de probar si es posible viajar al pasado o al futuro. ¿Y qué sucedería si alguien alterara su propia historia? Para descubrir algo más sobre este enigma, uno de los más fascinantes de la física y la filosofía, y saber si la célebre paradoja del abuelo nos enfrenta a dilemas que desafían la lógica y la naturaleza misma de la realidad, o si tiene una posible solución, es primordial que permanezcas pendiente de lo que se va a contar en los próximos minutos. Así es, los viajes en el tiempo han sido objeto de estudio en la física teórica durante décadas, cuyos planteamientos sobre esta posibilidad van partiendo de la hipótesis sobre la linealidad del tiempo, desde un viaje al futuro hasta un viaje al pasado. Jesús, ¿cuál de las dos direcciones sería la más factible?
Bueno, la de viajar al futuro. De hecho, esto tiene una trampa. Y veréis cuál es, cuando lo explique veréis cuál es. Cuando se viaja a la velocidad de la luz, existe una dilatación del tiempo. Esto tiene una explicación fácil. Si nosotros montamos una nave espacial que viaja a la velocidad de la luz, imaginemos que nos damos una vuelta por nuestro sistema solar. O sea, partimos de la Tierra, damos una vuelta, dos, tres vueltas a la velocidad de la luz, rodando en nuestro sistema solar. Y volvemos a la Tierra. Imaginemos que estamos dando vuelta durante dos, tres años. En la Tierra han pasado dos, tres centenares de años. En realidad, hemos viajado en el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro viaje ha sido de dos, tres años en una nave a la velocidad de la luz. Y hemos viajado al futuro de la Tierra 300 años después. Pero si os fijáis, eso tiene una trampa. La trampa es que en realidad no viajamos por una línea, digamos, no viajamos por un carril que ponga tiempo. Lo que hacemos es que dilatamos el tiempo cuando viajamos mucho a la velocidad de la luz. Y por otra parte, eso no tiene vuelta atrás. O se supone que no tendría vuelta atrás. Con lo cual, esa dilatación temporal es el que hace que se pueda simular, se pueda decir que podríamos viajar en el tiempo si consideramos un vehículo que se desplazará a la velocidad de la luz. Hay otra particularidad, es que cuando, si viajamos cerca de un objeto que tiene una gran masa, el tiempo pasa, entre comillas, más lento para el que está allí en ese objeto. Véase la película Interestelar, cuando se para una nave cerca de un planeta que está cerca de Gargantúa, está unos 20 minutos aproximadamente, cuando regresa Gargantúas, que es el gran agujero negro llamado Gargantúa.
Como el Gargantúa del País Vasco.
Sí, sí, exactamente, eso es. Pues un nombre así, se le ha buscado ese nombre. Y cuando llegan, cuando regresan a la nave, resulta que el que se quedó allí, el pobre, habían pasado casi 7 años, y bueno, y estaba allí un poquito ya el hombre diciendo, es que yo no sabía que iba a ir a volver. Y dice, pues si han pasado 20 minutos. No, han pasado 7 años. Eso da una idea de lo que, de la dilatación del tiempo, que también sucede cuando se está cerca de un objeto con una gran masa y por lo tanto con una gran atracción gravitacional. En cuanto a los viajes al pasado, aquí llegan los problemas. Aquí es donde llegan los problemillas, donde hay muchísimas hipótesis sobre la posibilidad o no de viajar a un punto atrás en el tiempo. Dicen algunos expertos que los agujeros de gusano, esos puentes de Einstein-Rose, que fueron teorizados matemáticamente por ellos, sería una de las mejores vías para poder viajar a través de ellos y que se pudiera conectar dos puntos en el tiempo, que fueran o dos puntos futuros o dos puntos pasados, o sea, un punto presente con el pasado o un punto presente con el futuro. Luego hay otra, que es la curva cerrada de tiempo, de la cual sí hablaremos posteriormente, de forma más extensa. Y la tercera sería el cilindro de Kuiper. Lo que pasa es que el cilindro de Tipler, perdón, este cilindro de Tipler es sumamente costoso. Se trataría de una hipótesis por la cual se haría una especie como de cilindro infinito que pudiera conectar un punto A con un punto B, de tal manera que durante ese tiempo en el que está en el cilindro no pasa el tiempo, pero ese punto B puede ser incluso un viaje al pasado. Bueno, la situación actual de las investigaciones es bastante seria en este sentido, porque la ciencia, a pesar de que esto se puede decir, bueno, es imposible, hay un montón de paradojas, no sé cuántos, se sigue intentando a ver si hay algún cálculo que diga, oye, que esto es posible, que se puede hacer. Y hay experimentos cuánticos. Hay un experimento curiosísimo, curiosísimo, por el cual una partícula microscópica, la simulación, ha alterado su propio pasado. ¿Cómo ha ocurrido esto? Veréis. Hemos dicho aquí, cuando hemos hablado de la física cuántica y de la mecánica y de su mecánica, hemos dicho que una partícula, como el gato de Schrödinger, una partícula está en un estado solapado hasta que un observador la observa. Y en el momento que la observa, cambia ese estado a la observación que hace ese observador. Bueno, pues, ¿qué es lo que se ha descubierto entonces aquí? Se ha observado una partícula la cual ha cambiado su forma, incluso su estado, incluso antes de que pudiera ser observada. Eso solo hubiera ocurrido de una forma: si esa partícula hubiera, entre comillas, viajado al pasado y hubiera alterado su forma para traerse para regresar al presente con la forma que alteró en su pasado. Solo se puede hacer si eso, solo ha podido conseguir esa partícula si hubiera pasado eso. Con lo cual se supone que en esa simulación una partícula puede viajar al pasado y alterar su pasado. Dejemos eso ahí aparte porque este es un tema interesante. Luego hay una investigación para intentar viajar atrás en el tiempo sobre la energía negativa y la materia exótica. Una materia que todavía sabemos que está ahí, pero que no hemos podido ni condensar, ni manejar, ni mucho menos. Pero que podría crear un agujero de gusano por el cual viajar en ese continuo espacio-temporal. Y por último, hay unas supercomputadoras que están haciendo simulaciones en modelos de agujeros de gusano para ver si realmente una partícula, una entidad, puede atravesarla, y si la atraviesa, ¿dónde terminaría? ¿En un lugar, en un tiempo futuro o en un tiempo pasado? De momento, físicamente no es realizable el viaje ni en el futuro ni en el pasado, pero matemáticamente en el futuro sí, hacia el pasado habría alguna que otra conjetura que resolver.
Sí, para viajar a largas distancias de manera rápida y efectiva, el ser humano necesita un vehículo en el que desplazarse. En el caso de los teóricos viajes en el tiempo, ¿hay alguna idea sobre qué tipo de transporte sería el más idóneo para realizarlo? Hablaba Jesús de un vehículo que fuera a la velocidad de la luz, ¿no?
Pero no vale DeLorean, ¿eh? El DeLorean no vale, José. El DeLorean no vale. Los atamos.
No. Bueno, se han propuesto vehículos para poder hacer eso factible, pero todo se basa en las ecuaciones de la teoría de la relatividad de Einstein y algunos conceptos de física cuántica. Por ejemplo, naves relativistas para viajar al futuro con la relatividad. Es decir, según la teoría de la relatividad especial, el tiempo se ralentiza para objetos que viajan a velocidades cercanas a la luz, y eso significa que una nave capaz de alcanzar esas velocidades podría permitir a la tripulación un viaje al futuro. Y el diseño de la nave, bueno, pues tendría que ser con un motor de fusión o antimateria, que necesitaría un sistema de propulsión muy eficiente, y bueno, y luego dominar la antimateria, claro, algo que de momento no hemos logrado. Ya sabes que si la antimateria se pone en contacto con la materia, adiós las dos, pues se repelen. Sí, claro.
Y además que podrían crear un agujero negro, porque es tal la cantidad de energía que pueden producir que es... Claro. No es pensable.
Otro día veía yo un documental muy interesante en la que uno de los agujeros negros más grandes que conocemos es del tamaño de una ciudad. Ya está, bueno, y en el tamaño de esa fusión se come todo lo que le echen.
Porque es una densidad brutal.
Es brutal. Veces que pongo ese ejemplo porque en muchas ocasiones nos hacemos a la idea de cómo puede ser un agujero negro de grande. ¿Cómo digo? Oh, pues esto puede ser una galaxia entera. Que va. Son pequeños. Lo que pasa es que condensan muchísima energía dentro, ¿no? Y la capacidad de absorción que tiene.
Todo gira alrededor porque la atrae gravitacionalmente, claro.
Claro, es como... A ver si os pongo un ejemplo que es sencillo. Es como un remolino en el agua. Que tú ves que se forma, es chiquitito, pero cuando lo ves en la bañera o lo ves en un lavabo, es muy grande las ondas que forman. Sin embargo,
el origen, el inicio es pequeño. Como los tornados.
Exactamente, muy pequeñito, ¿no? Entonces, es muy, muy llamativo. Igualmente... se puede dar la famosa paradoja de los gemelos, ¿eh? Que si un astronauta viaja en una nave al 99,99% de la velocidad de la luz durante años, al regresar a la Tierra habría experimentado pocos años, mientras que en la Tierra habrían pasado siglos. Y eso, un gemelo se habría muerto y el otro gemelo seguiría vivo. O los agujeros de gusano también. Claro, nunca hemos encontrado un agujero de gusano para meternos dentro y decir, me meto dentro, a ver por dónde salgo. Eso no se ha hecho nunca, ni creo que se vaya a hacer una temporada. Y los agujeros de gusano son también llamados puentes Einstein-Rosen, porque son túneles teóricos que conectarían dos puntos distantes en el espacio y en el tiempo. Y que tú te metes por un agujero de gusano y sale por el exterior. Lo que nadie te garantiza es que por el exterior puedas tener camino inverso. Con lo cual tendrías que buscar en ese otro mundo otro agujero de gusano que te traiga a este mismo sitio. Uh-huh. ¿Y tú qué sabes en el agujero de gusano dónde te vas a encontrar el agujero que te traiga para acá? Igual no te trae ninguno. Esto es... Si te pones a pensar en esto, te empieza a echar humo la cabeza.
Te equivocas de línea y ya sabes a dónde te lleva.
Te empieza a echar humo la cabeza, Pilar.
Y por cierto, hacía referencia a Jesús Narváez sobre lo del puente de Einstein-Rosen.
Sí, sí.
O Rosen.
Rosen.
Sigue.
Sigo.
Disculpa.
Nos encontramos también con otra cosa curiosa, que es que esa nave tendría que viajar y ser lo suficientemente resistente como para entrar en un agujero de gusano sin ser destruida. ¿Por qué? Por la gravedad extrema que tiene ese agujero de gusano. Y luego la materia exótica con energía negativa para mantener abierto el agujero de gusano, ya que de lo contrario se cerraría de inmediato. Claro, ¿esto qué implica? Todo esto que yo estoy hablando, ¿qué implica? Implica algo muy serio, que es poder dominar todo esto. Y de momento, a día de hoy, no dominamos nada de esto.
Ya ves.
Es decir, a día de hoy... Lo nuestro es simplemente un quiero y no puedo. En un extremo del agujero, por ejemplo, movido a velocidades relativistas, un extremo del agujero viajaría a una velocidad cercana a la luz y luego se detiene. Y podría haber una diferencia de tiempo bastante importante entre ambos extremos. Nadie te dice que ambos extremos tengan la misma velocidad. Entonces, claro, conocemos una parte del agujero, el otro no. Bueno, y el agujero de gusano lo conocemos porque se han hecho estudios físicos y matemáticos que sobre el papel demostrarían su existencia, pero que luego piano, piano, luego será o no será.
Sí.
Entonces, no sabemos si los agujeros de gusano realmente existen en el universo o no, pero bueno, eso es materia de estudio, y tampoco tenemos materia exótica suficiente como para estabilizarlo. Por lo tanto, bueno, pues se podrían colapsar, por ejemplo, antes de ser utilizado, y ese colapso es lo que comentaba Jesús, puede provocar un auténtico caos. Y aunque teóricamente es posible, teóricamente, nada más, usar agujeros de gusano como una máquina del tiempo requiere tecnología que a día de hoy no tenemos. Pero es que ni tenemos ni comprendemos ninguna de las dos cosas.
Que dice Antonio que la velocidad de la Vía Láctea es superior a la de la luz, ¿no? Entonces, ¿qué?
No.
¿Que la, cómo? Perdona, es que no te... La mitad. Bueno, la de la Vía Láctea, la mitad de la velocidad de la luz. Ah, vale.
Bueno, los cálculos entendido. Son aproximados. Son
de, sí, o sea, que no, la velocidad de la luz es el doble de la Vía Láctea.
Claro,
que...
eso sí. Un cálculo aproximado, exactamente, un cálculo aproximado, sí.
Bueno, Jesús, estos son los que, según la ciencia, serían más efectivos, pero... ¿Hay otras ideas en las que se estén trabajando, o al menos que hayan planteado como posibles y efectivas?
Bueno, decíamos antes, sí, rápidamente, haciendo un repaso rápido, ese cilindro, esa máquina de tiempo de Tipler, que es el cilindro infinito de rotación. ¿Recordáis Stargate?
Sí, hombre, vale, claro.
¿Recordáis cuando hay un cilindro,
sí,
se pone todo y se abre una especie como de tubo? Cuando se abre esa puerta, que es un cilindro, cuando pasan los soldados, pasan... ven como una especie de cilindro, como si fuera un pasillo, y al final aparecen por el otro sitio rápidamente. Eso es una alegoría en ciencia ficción de esta hipótesis. Consiste en, lo que pasa es que falta un paso, crear un cilindro con energía exótica, materia oscura, antimateria, que gire continuamente a la velocidad de la luz, generando dentro un campo gravitacional mediante el cual la gravedad y el giro sea tan extremo que cuando una persona atraviesa, está atravesando realmente no el espacio, sino el tiempo. El pero está en que hace falta un vehículo cuyos escudos protectores eviten la extrema atracción gravitacional de los extremos del cilindro. Está hablando que el cilindro está girando a la velocidad de la luz y están generando mucha gravedad. Si tú te metes dentro sin un vehículo, es que implota, o sea, tus materias
se desintegran
totalmente. Con lo cual hace falta un vehículo que mantenga la integridad.
En la película iban andando, ¿eh?
Claro, ese es el pero que dice de la película. Claro que la película dice, sí, está bien el cilindro, pero el problema
llevaban
es...
Llevaban un vehículo, pero para transportar los materiales.
Exacto,
pero ellos iban andando.
Iban andito de forma normal. Eso, no, ahí pues fue una alegoría, pero no completa, ¿no? De todas formas, es una solución matemática, pero que prácticamente es imposible de actualidad, porque no podemos ni crear ese cilindro, que puede ser infinito, o de un punto A a un punto B, ni un vehículo que pueda mantener la coexistencia de sus moléculas cuando esa gravedad extrema tire hacia fuera de él. Luego está el motor de curvatura de Alcubierre.
¿Perdón?
Es motor de curvatura de Alcubierre. Es un científico, Miguel Alcubierre, que vale, propuso una nave en la cual decía, no, vamos a hacer que la máquina viaje por el tiempo, sino que el vehículo deforme el espacio y tiempo alrededor de sí mismo.
¿Cómo se hace?
Bueno, eso se hace con un motor de curvatura, que es un sistema mediante el cual comprime el espacio frente a la nave y lo expande detrás, de tal manera que... puede moverse de esta forma a una velocidad mayor que la de la luz, porque en realidad no se mueve el vehículo, se mueve el resto de lo que hay alrededor de ese vehículo. Para ello, ese motor debería generar materia exótica con energía negativa para crear esa burbuja, esa curvatura, esa burbuja en la cual estaría dentro ese vehículo, y un sistema de navegación preciso para controlar dónde te manejas o dónde vas a colocarte dentro del espacio y del tiempo. No vale como la maquinita del Viaje al Futuro, de Regreso al Futuro, que le da el botoncito 1985, no, eso no vale, en absoluto. Pero de momento no se ha encontrado ni materia exótica suficiente, y además no se sabe cómo estabilizar esa burbuja. O sea, tú creas una burbuja con esa cantidad de energía por la materia exótica, y bien, ¿y cómo le haces que se quede una burbuja perfectamente hecha y no colapse ni se expanda? No se sabe cómo, porque tú creas una, cuando tú creas una pompa de jabón, la pompa de jabón está sujeta a la presión interior y a la presión exterior. De ese equilibrio hace que la pompa no se explote hasta que no, hasta que algo no pierde el equilibrio, que puede ser o que la temperatura del aire interior cambia o que la temperatura exterior cambia. Y en ese momento explota la burbuja de jabón.
O simplemente que la toquen.
Bueno, también cambiaría en cualquier caso el estado. Entonces, lo que se trata de que nada pueda alterar el estado de la burbuja. Porque si lo altera, estalla. Y si estalla, Dios, ya no viaja más en el tiempo, ni en el pasado, ni en el futuro, ni nada de eso. Por último, habría una posibilidad, y es que el agujero negro de Kerr, se supone que tiene un agujero, sería un agujero de negro en rotación, sería parecido a lo del tubito que hemos dicho anteriormente, a ese, a esa máquina del tiempo de Tipler, pero que algunas hipótesis eran de que se pudiera utilizar un sistema de propulsión extremadamente fuerte para evitar que el agujero negro destruya, lo comprima o simplemente lo desintegre. Y actualmente, aunque matemáticamente podría ser posible, ese tipo de vehículo no existe. Y lo peor de todo es que, aunque tenemos mucha información sobre los agujeros negros, todavía falta mucha más. El comportamiento teorizamos sobre cómo es, pero prácticamente no lo sabemos. Así que ese sistema de viajar en el tiempo pues sería no solamente más complicado, sino que además sería un poco más difícil que todos los anteriores que hemos expuesto.
Ya. José, hasta aquí se han descrito las muchas dificultades que se deben tener en cuenta si se quiere viajar en el tiempo, desde las técnicas a las físicas. Pero hay una que sería la más famosa, la paradoja del abuelo. ¿En qué consiste y qué retos plantearía?
Para dejar al abuelo, que en alguna ocasión la hemos traído aquí al programa, y la verdad es que no deja de ser interesante, ¿no?, por el reto que plantea. Y es que, vamos a ver, lo lógico en todo esto es que lo que nos plantea es un padre o una persona tiene un hijo, ese hijo tiene otro hijo y ya tenemos la relación hecha. Entonces, si el hijo, el nieto, viaja al pasado y mata al abuelo, se da la paradoja de que si tú matas a tu abuelo no tiene a tu padre y tu padre no te puede tener a ti. Entonces, ¿tú qué haces aquí, mi hermana? Eso es una paradoja. Pero, sin embargo, tú estás ahí porque tú lo has matado. ¿O qué pasa? Que tú matas a tu abuelo y en ese momento ya te mueres tú también. Esto es un peliculero.
Eso es como lo de Schwarzenegger, ¿no? O sea, lo de Terminator. Es un poco el planteamiento que hace, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
viene alguien del futuro para matar a alguien del
exactamente,
pasado.
Exactamente, a Connor. Entonces, John Connor, ¿no?
John Connor.
Entonces, fue planteada como hipótesis para ilustrar las posibles contradicciones de la posibilidad de cambiar hechos del pasado. El hecho del pasado que aquí se cambiaría es la vida de tu abuelo. Claro, en consecuencia, si se mata al abuelo, tú no puedes nacer. Por lo cual, si el viajero no nació, nunca pudo haber viajado en el tiempo y por tanto tampoco pudo haber matado al abuelo, pero el abuelo lo ha matado a alguien. Entonces ya está como el gato que está triste y azul, que decía la canción, ¿no? Si está triste y azul es que está muerto, ¿o no? Entonces, claro...
Está cianótico, ¿no?
¿El qué?
Está cianótico.
Exactamente, ¿no? Entonces, claro, esto permite que el viajero no pueda viajar, pero si nunca viajó en el tiempo, su abuelo nunca fue asesinado y su línea de descendencia continuó. Con sí, lo cual, por eso estás tú ahí, pero tú te estás planteando, fijaos, la dualidad que surge, ¿no?
La paradoja ahí es un comero de tarro, pero...
Sí.
De los gordos.
Porque es que tiene muchas respuestas.
Hace falta un par de wiki para
cargadito, ¿eh?
Hace falta un par de wiki para cogerle.
Claro, esto permite hacer todo tipo de conjetura para que existiera el viajero, el viaje en el tiempo existiera, volviera a cometer el asesinato. Es decir, es un ciclo que genera contradicción y también que parece que podría tener una resolución, o parece imposible de resolver dentro de un marco de casualidad lineal.
eso es claro, el caso que el tiempo fuera lineal. Si el tiempo fuera lineal, el problema que tenemos es que es ese que tú planteas. O sea, yo creo una máquina del tiempo, voy a viajar al pasado, mato a mi abuelo. No he podido matarlo nunca. ¿Por qué? Porque si no, yo nunca hubiera nacido y no hubiera inventado la máquina del tiempo. Sin embargo, mi intención es matarlo.
Eso es lo que dice Francia Águila, que no consigues matar al abuelo.
Bueno, en realidad la paradoja lo que dice es lo siguiente. Yo voy a crear una máquina del tiempo para matar a mi abuelo. Creo hoy la máquina del tiempo, viajo al pasado. Pero claro, si he viajado al pasado, yo ya he hecho el viaje antes. Antes incluso del acontecimiento que ocurre en ese caso, que es matar a mi abuelo. Pero si yo mato a mi abuelo, no nace mi madre, ni yo puedo nacer tampoco. Con lo cual, yo no puedo nunca crear la máquina del tiempo. Sin embargo, estoy allí, con mi abuelo delante, con una pistola, y disparo. Esa es la paradoja. Eso no se puede producir. Se forma en un bucle del cual no puede salir nunca, pero que no puede salir y tampoco tiene solución, al menos objetiva. Porque no hay una solución, salvo que te cojas y plantees un axioma como el que ha planteado nuestro oyente. Y es que realmente, pues, te arrepientas o pase lo que sea. Eso es, la paradoja del abuelo es, digamos, es el rey de las dificultades que existe actualmente para poder plantearse un viaje en el tiempo. No porque esto sea una ley, sino porque es algo que puede llegar a ocurrir en los viajes temporales, eso sí.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Aprovecho antes de plantear la siguiente pregunta, el comentario que ha dejado Antonio Ramón de Benítez. Habla de que este es un tema complejo y que una vez escuchó que se puede viajar al futuro cuando se tenga tecnología adecuada, pero es imposible viajar al pasado, que lo oyó en un programa de ciencia y por tanto la teoría del abuelo no tiene planteamiento. Como la paradoja del abuelo pone en duda la coherencia de los viajes en el tiempo al pasado, se han propuesto varias soluciones dentro de la física teórica y la filosofía del tiempo para evitar este problema. ¿Cuáles son las que hasta ahora gozan de más popularidad entre los expertos?
Aquellas donde vamos a ver las alternativas a la paradoja del abuelo, lo que puede ocurrir. Y de hecho, si alguien recuerda la película Regreso al Futuro, la 2, la parte 2, recordaréis que viajan al pasado, viajan al futuro, quiero decir, y hay uno de los personajes que coge un calendario de eventos deportivos, se monta en el DeLorean y va a su tiempo, en este caso al pasado, a su tiempo, que será el presente suyo, que será el pasado de los que están allí. Cuando regresan allí, se dan cuenta que ha cambiado todo, pero que ellos pueden estar allí, pueden. Y Doc lo explica de una forma que es bastante gráfica y que es lo que vamos a explicar a continuación. Él dice: nosotros podemos viajar en esta línea de tiempo porque es la nuestra, pero en algún momento se desvió cuando este hombre cogió el calendario y creó un futuro alternativo. Lo que tenemos que hacer es viajar en el pasado más atrás para evitar que coja el calendario. Y eso es lo que, por ejemplo, sobre la paradoja del abuelo, que sería algo parecido a lo del calendario, etcétera, plantea Novikov. Novikov es un filósofo, en este caso, que estudia la filosofía del tiempo, y él plantea que cualquier evento que ocurra en el pasado ya ha ocurrido y es inamovible. De tal forma que si alguien viaja en el tiempo hacia atrás, no puede alterarlo porque todo el universo se confabulará.
Como si se hubiese fijado ya.
Sí, pero todo el universo se confabulará para que eso no se logre hacer.
No ocurre.
De tal manera que solamente puedes hacer una serie de cosas muy limitadas. Entre otras, que nadie te vea, mucho menos tuyo del pasado, ni tu familia del pasado, y que tú no interactúes con nada de lo que hay en ese escenario real que se te pone delante tuya. Esto tiene un pero, que le plantean algunos. Dice, bueno, no interactuar con nada. En el momento en el cual tú andas y respiras en ese escenario, estás alterando. Poco, pero estás alterando. Con lo cual este determinismo y autoconsistencia se caería por ese peso. Aún así, es una hipótesis que muchos plantean como solución a la paradoja del abuelo. Pero hay más. La teoría de los multiversos. Cada vez que alguien cambia el pasado, se crea una nueva línea, pero la línea original sigue estando ahí. esa teoría de las múltiples líneas que parten de un segundo de nuestra decisión hacia adelante, pues también estarían hacia atrás. Yo puedo viajar por líneas alternativas, pero eso no significa que las demás líneas no sigan estando también en esa, ese continuo temporal. De tal manera que puedo desplazarme entre líneas, la línea 3, la 5, la 1, la 8, la 16, la 24, de así hacia atrás en el tiempo hasta la línea que me dé a mí la gana. Dentro de todas las líneas posibles que pueden ocurrir en todos los universos paralelos posibles que serían nuestro conjunto espacio-temporal. Esta hipótesis de los multiversos es la que tiene mayor peso entre los defensores del viaje en el tiempo al pasado. ¿Por qué? Porque además, como hemos dicho aquí en algunos programas, físicamente, matemáticamente quiero decir, la física propone que deben existir distintos universos paralelos al nuestro, donde incluso pueden ocurrir eventos similares al nuestro sin que sean el mismo que el nuestro. Y eso matemáticamente sería posible. Luego hay otra, que es, según por la ley de la relatividad de Einstein, por supuesto, los viajes en el tiempo no podrían realizarse porque no es posible cambiar un evento pasado ya que este ha ocurrido. Y no podemos pasar por un camino que ya está totalmente completado. Entonces, hacia el futuro sí, porque es lo que decía anteriormente. En realidad no viajamos al futuro. Viajamos a la velocidad de la luz y como para nosotros pasan X años y en la Tierra pasan X siglos, ya hemos viajado. Cuando aterrizamos en la Tierra hemos viajado al futuro, ¿no? Si yo monto una nave espacial que viaja mucho más de la velocidad de la luz, imaginemos esto, por cada minuto son 10 años en la Tierra. Y yo tardo 10 minutos en regresar, han pasado 100 años. Cuando yo aterrizo, ¿he viajado al futuro o no? Claro, tiene el futuro de mi tiempo, ¿no? El planeta está ahí, yo parto de la Tierra, yo he viajado simplemente en una nave que va a más de la velocidad de la luz, que la correlación sería un minuto, 10 años, he tardado 10 minutos, 100 años. He viajado 100 años en el tiempo.
Tienes un ejemplo muy gráfico en la película El planeta de los simios.
También, por ejemplo. Correcto.
El final es...
Sí.
Te mata.
Claro.
Pero tienes ese ejemplo, ¿no? Es el ejemplo de cómo tú puedes viajar en tu nave a un teórico planeta que está X años luz y cuando realmente te das cuenta, ese planeta que has encontrado es tu propio planeta, pero del futuro.
Sí.
Y tú has viajado a tu planeta en tu tiempo, pero no en el tiempo del planeta.
Exacto, exacto. Con lo cual, en conclusión, has viajado en el tiempo. Otra cosa totalmente, es que realmente diga, no, es que yo le he montado un DeLorean que va por no sé qué. No, tú no has hecho eso. Pero si cuando tú te bajas y han pasado 100 años, tú puedes afirmar que has viajado en el tiempo. No has visto los 100 años que han pasado a la Tierra, pero han pasado 100 años, igualmente. En ese ciclo han pasado 100 años. Y por último, está el bucle casual o destino fijo. ¿Qué dice esto? Dice que aunque tú quieras ir al pasado para cambiar un acontecimiento, ese acontecimiento va a ocurrir y no solamente eso, sino que quien viaje para cambiar va a ser el culpable del cambio. Y no va a poder cambiarlo. Porque en definitiva, aunque hagas algo, va a generar tal efecto que se va a seguir cumpliendo los mismos parámetros del camino del pasado que ha llegado hasta este presente actual. O sea, cuando vas a cargarte a tu abuelo, resulta que a tu abuelo es más listo con una pistola, te mata a ti. Hay un crimen. Resulta que no ha muerto el abuelo, que has muerto tú. Tú viajado en el tiempo. Otra cosa que haya entregado la cuchara.
Pero da igual, o sea, has muerto tú y no volverás a tu tiempo.
Claro, exacto.
Es lo que pasará. Porque todavía no has nacido también.
No, sí, has nacido. Lo que pasa es que te ha matado tu abuelo. Pero en tu línea de tiempo ya has muerto.
Vale.
Y el pasado sigue así inalterado.
Pero
el abuelo
tendrá a su hijo y a su nieto.
Exactamente. Y no sabrá que ese que vive con la pistola es su nieto en realidad, porque no habrá ninguna relación. Salvo que oye, que yo soy tu nieto.
Pues yo otra me alegro.
Otra cosa,
no haber viajado al pasado para matar a tu abuelo.
Según esta
pero el bucle casual de destino fijo, ¿volverá a nacer?
Sí, y volverá a traer al pasado a matarlo. Y así continuamente. Será un bucle temporal. Pero en la línea de tiempo normal, seguir hacia adelante, un extraño que quería matarme, yo me lo he cargado. No sabrá que es su nieto, tendrá su hija se casará, tendrá su nieto, y su nieto volverá otra vez, y él volverá otra vez con la pistola diciendo que yo venga ya. Ya muere todo de una vez, por Dios, que te he matado ya 70 veces. No, eso no va a pasar porque el abuelo no tendrá conciencia. No,
exactamente. Eso me recuerda a la película esta de, ¿cómo se llama?
Una que hay de...
7 días, que se repite...
Sí, es un bucle. Es como un bucle.
¿Cómo se llama la actriz? Esta morena, que es muy mona, que hace películas normalmente de... comedias. Bueno, la del
Bueno, búscalo.
Qué coraje me da quedarme en bucle.
Bueno, pues como vemos, la paradoja del abuelo es una de las paradojas más famosas y que desata ríos de tinta y que incluso es propensa a hipótesis como la que estamos planteando ahora mismo, hipótesis sobre si es posible hacer un truquillo para que eso no se produzca, para que esa paradoja no se dé ahí en una especie de bucle infinito sin solución alguna aparente, ofreciendo estas soluciones, que eso sí, son alternativas a la paradoja del abuelo. ¿Qué ocurriría si? Sí. Porque esto es, tú planteas la paradoja del abuelo y tú, como esa típica copa después de la cena con un amigo que dice, bueno, tú planteas una hipótesis, y bueno, ¿qué ocurriría si? Sí? Y ahí empiezas a lucubrar, a dar vueltas a la cabeza, pues una cosa parecida pasa con estas alternativas, gracias a esa física teórica y a la filosofía del tiempo, que también se ha metido de lleno en esto de la búsqueda de la posibilidad del ser humano de viajar en el tiempo hacia el pasado, porque el futuro ya lo tenemos un poquito más claro.
Me consta que hay un reciente estudio.
Sí.
Sugiriendo que en los viajes en el tiempo no se conservaría nada de la experiencia, ni siquiera un pequeño recuerdo. ¿En qué se basan para asegurar esto, José?
Bueno, a colmo.
Sí, es un trabajo que proviene de Lorenzo Gavazzino, un matemático y estudiante postdoctoral en la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, en Estados Unidos, y nos dice que el fenómeno se basa en el concepto de la curva cerrada del tipo tiempo, lo que es el CTC en inglés. Y es una idea de la relatividad general que describe bucles en el espacio-tiempo. Y estos bucles, en teoría, permiten viajar hacia el pasado y regresar al presente, como una goma elástica. Y sin embargo, Gavazzino advierte que este proceso no está exento de consecuencias. Cualquier memoria adquirida durante el viaje se borraría al completarse el bucle y vuelta a empezar. Que no es como en las pelis, esta de que se repetía el día continuamente, ¿verdad? Sino que tú no aprenderías, no lograrías tener esa enseñanza. Y esa pérdida de recuerdo encuentra su explicación en lo que es la entropía, el principio de la física que mide el grado de desorden de un sistema, y según la segunda ley de la termodinámica, la entropía siempre aumenta con el tiempo. Por ejemplo, cuando un vaso se rompe o se mezcla café con leche, el desorden generado por estos procesos no puede revertirse naturalmente. Con lo cual nos vamos a encontrar que es otra especie de... No es una paradoja, porque no lo es, pero sí es verdad que es un bucle en el que nada de lo que aprende vale. Y eso sería una pena, porque aquel que fuera el viajero en el tiempo podría no conservar ningún recuerdo de la experiencia que tuvo al regresar al presente, con lo cual es como si nunca hubiera existido, porque nunca se va a acordar. Por eso es tan importante llevar una cámara de vídeo y grabarlo todo, porque por lo menos que te quede algo grabado. Pero bueno, sí es verdad que no deja de ser otro estudio teórico sobre lo que es este fenómeno en sí, y sobre lo que es ese concepto de la curva cerrada de tipo tiempo, el CTC, del que os he comentado que se basa un poco este estudio de Lorenzo Gavazzino.
Sandra Bullock, que es la actriz, y la película es Siete Días, Premonición, siete días. Sí. Premoniciones, Siete Bullock. Días. Según esta hipótesis, en el caso de un viajero en el tiempo, ¿qué le ocurriría y cómo sería el proceso por el cual perdería la memoria de todo lo que hubiese vivido?
Uy, es un proceso que además no es doloroso, se supone, según Gavazzino dice que no debe suponer dolor, pero que sí sería todos los procesos termodinámicos de las leyes, de la termodinámica conocida, diría que ese el concepto matemático sería como viajar a una montaña rusa. O sea, te montas en el vehículo, subes la montaña y la bajas, pero en ese caso la montaña rusa incluye un todo, con lo cual tú llegas a un momento álgido en el cual vives la experiencia no solamente del viaje al pasado, sino, o sea, del trayecto por el cual tú viajes en esa especie de máquina, túnel, en fin, el sistema que se utilice, que se puede utilizar en ese momento. Viajas a este momento punto pasado, ahí tienes un momento álgido en el cual ves todo a tu alrededor, lo que ocurre, lo que no ocurre, y en ese momento, en ese instante, hay una especie como de succión que te empieza a tirar para atrás, y es como si, como cuando dicen las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, vi mi vida pasar por delante de mí pero hacia atrás, pues ocurre lo mismo. En este caso el viajero ve pasar su vida, pero no solamente la ve, la vive. Y ahí es donde entra el problema. Veréis, si tú viajas al pasado con tu experiencia presente, tú continúas en esa línea de tu tiempo con tu experiencia. Vas acumulando información. Sin embargo, lo que dije Gabasino es que en realidad no viajas al pasado con tu experiencia presente. Viajas al pasado perdiendo las experiencias que haya tenido durante ese camino de tiempo. Hasta que llegas al punto pasado.
Tiene su lógica.
Cuando llegas al punto pasado, ni siquiera eres consciente de que has viajado al pasado porque has perdido la memoria de lo que has hecho en el futuro, que es inventar la máquina del tiempo. Pero cuando llegas allí, el sistema que de la entropía que guarda el equilibrio te detecta y vuelves otra vez a andar los caminos hacia adelante hasta el futuro, recordando todas las experiencias que tú has tenido, pero no recordando la experiencia del pasado, porque en realidad
lo como recuerdas... tira china.
Claro, porque en realidad lo que recuerdas es lo que hiciste de niño, pero no que te viste de niño. Eso no lo recuerdas, porque esa experiencia sencillamente no ha tenido lugar en el pasado, ha tenido lugar en tu presente. Y por lo tanto te despiertas o te das cuenta, como tonto, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Nada. Para ti no ha pasado nada. Sí, para un observador externo ha pasado mucho. Te has viajado al pasado y has regresado al futuro por ese bucle que decíamos.
Todo lo que decía, llévate la cámara y lo vas grabando todo.
Entonces, en esa dirección, en esas dos trayectorias paralelas del mismo objeto, solamente se puede ir en un camino. Pero ese camino es un todo. No es montarte en un vehículo y quedarte abstraído totalmente al tiempo, sino que vas atrás dándose esos pasitos por el mismo tiempo que tú has recorrido. Él no habla de la posibilidad de ir hacia atrás en el tiempo siglos, sino de ir atrás en el tiempo en tu vida, porque siglos no se podría plantear, ya que tu bucle, que es el que está utilizando, tiene un punto de inicio y un punto de final. El punto de final es tu muerte, que eso no lo sabemos. Pero el punto de inicio sí, y más allá de ahí no puedes viajar. Y en cuanto llegas, vuelves otra vez al presente, sin saber, sin tener noción siquiera de lo que ha ocurrido. Después, la termodinámica dice que esas funciones biológicas y ese envejecimiento ha ocurrido de forma natural mediante una serie de sucesiones, de sucesos, los cuales van hacia atrás y hacia adelante como una película de vídeo. Y esto me sirve mucho porque mientras que venía en el coche pensando en cómo explicar esto, pensaba precisamente en la película de vídeo. Imaginemos que estamos viendo un vídeo de los antiguos VHS y le damos para atrás. Si hiciera un viaje atrás en el tiempo, el actor lo veríamos a la pantalla diciendo, ¿qué hago yo aquí? Esta escena ya ha pasado. Eso no es posible. Cuando tú le das para atrás en el vídeo, el actor sigue haciendo lo que hacía cuando le das para atrás ese tiempo que tú has cogido. Y cuando le das hacia adelante, va sucediendo lo mismo que tú has visto mil veces. Pero no va hacia atrás y el actor dice, ¿qué hago yo aquí si esto esto ya pasó hace 10 minutos atrás? Deja darle a rebobinado del vídeo, por Dios. Eso no ocurre. Pues eso es lo que trata de explicar Gambasino. Que así es como sería el viaje en el tiempo. Frustrante, la verdad. Porque para no tener información, para eso mi alma ni te moleste.
Qué agobio, por Dios. Tanto viaje para nada. José, aunque no se recordara, ¿no sería una buena solución lo que estamos comentando? Esto de... Pero claro, ya lo ha explicado Jesús, ¿no? Que lo de grabarlo y de fotografiarlo todo y tener una documentación que probaría ese viaje en el tiempo.
Tate Manuel, ¿qué diría aquel? ¿Por qué? Porque tú puedes pensar, bueno, pues me llevo mi cámara de foto, mi cámara de vídeo.
En realidad, hemos dicho que tú viajas al pasado y no recuerdas.
Sí, no recuerdas.
Pero tú puedes con un objeto y llevártelo.
Claro, eso sí, y va hasta ahí. Pero...
¿O no? Es que todo esto son hipótesis.
Claro, son...
Es decir, que no hay un algo empírico que se haya demostrado, que tú has viajado al pasado, que te has llevado un objeto, que tú... Todo esto son hipótesis, son especulaciones.
Claro, hay una peli, yo es que tiro mucho de cine para explicar todo esto.
Sí, yo también.
Que se llama El Enigma Jerusalén. Uh-huh. Es sí, muy buena, ¿eh?
Sí.
Se basa en un libro. Exactamente, y va el tío con una Sony, perdona que diga la marca, pero va con una cámara de esta marca y se va a tiempos del pasado. Él viaja en el tiempo al pasado, pero se deja la cámara allí.
Correcto.
Y él mismo, atentos, él mismo es un arqueólogo que está trabajando en esa excavación y encuentra la cámara de vídeo. Y ahora se afanan un poco por ver qué tiene la cámara de vídeo, hasta que al final, se ve lo que tiene el contenido y es el mismo grabando en la época de Jesús de Nazaret. Es decir, sería con 2000 años, ¿no? La película aparte está muy entretenida. Sería un poco, para que nos hagamos una idea, eso que hemos hablado, pero todo esto son conjeturas. Claro, porque ¿qué dice Gabacino de esas imágenes? Habéis visto Recuerdo al Futuro, ¿verdad? Que se iba borrando la imagen de Doc y se iba borrando su imagen. Sí. Pues igual pasaría con las fotos. Se tirían borrando. Se tirían borrando hasta que desaparecieran y ya llega un momento en el que no ibas a estar. Por tanto, él explica que la segunda ley de la termodinámica, que habrá quien diga, ¿qué tiene que ver la termodinámica con el viaje en el tiempo? Tiene que ver mucho. Afecta tanto a los seres vivos como a los dispositivos tecnológicos. Eso es lo que dice él, que no quiere decir que esté en lo cierto. Y por ello, cualquier dato que pueda ser almacenado en un teléfono móvil, en un ordenador, en ese viaje en el tiempo, también desaparecía con ese bucle del que hemos hablado antes.
Dígase objetos también, ¿no?
Dígase objetos también.
Es decir, por ejemplo, todos estos que se denominan U-parts, que puede ser que alguien resulta que desde el futuro se lo haya llevado al pasado y ahora tú te lo encuentras como la cámara esta
de la peli.
No estarían ahí entonces, ¿no?
No estarían ahí, de hecho
desaparecerían
justamente. Y ahí nos encontramos el problema, que se acabarían alejando y bueno, se acabarían alejando en el sentido...
Dentro de la elucubración de los científicos.
Esto es lo que dice Gabacino, que sí, que es un estudiante brillante, doctor, pero que, claro, es que esto no está probado nada, ¿no? Entonces parece que incluso si lográramos conquistar el tiempo, algo que es complicado, los recuerdos, las pruebas de nuestra aventura, ¿viste? Con lo que a mí me gusta una cámara de vídeo, pues todo eso se quedaría olvidado. Nada habría inesperado, nada habría sucedido. Eso es un giro inesperado en lo que es la percepción del viaje temporal. Aunque el viaje en el tiempo sigue siendo una idea hipotética, el estudio destaca lo que es la complejidad inherente en jugar con las leyes de la física y cómo estas podrían afectar a las personas y a la tecnología, a las dos cosas.
Esa ley, esa conclusión tiene un fallo. Y tú has dado el clavo, José, del fallo que tiene.
¿Yo he dado el clavo?
¿Tú has dado el clavo? Sí.
¡Ostras! Pilar, he dado el clavo, ¿eh?
Tiene dos fallos. El primero, Gambasino no tiene en cuenta que el viaje en el tiempo lo puede hacer una persona en un vehículo. Él ha calculado si una persona pudiera viajar hasta atrás en el tiempo por sí sola. Algo que es imposible biológicamente.
Pero si se está diciendo que hasta el objeto desaparece. Quiero decir que si haces el viaje, el vehículo...
No, porque en realidad tú te has creado el vehículo para ir atrás en el tiempo, con lo cual esto es imposible.
¿Cómo?
Tú has creado el vehículo para ir atrás en el tiempo, con lo cual esa hipótesis es imposible que se pueda dar. Es más, el otro fallo que tienes es precisamente ese. Si tú ibas atrás en el tiempo, se supone que cuando tú te bajas del vehículo vas a ver el tiempo, ver lo que estás haciendo, pero vas a volver otra vez al bucle anterior. Si tú dejas un objeto en el pasado, José, ese objeto lo puede terminar encontrando. Y ese objeto estaría fuera de las leyes de la termodinámica de tu tiempo. Sería dentro de la leyes de termodinámica de ese tiempo en el cual tú dejas la cámara.
Bueno, porque tú lo dices.
No, porque las leyes de termodinámica lo dicen, yo no lo digo. Lo dicen las leyes de la termodinámica. La energía se conserva en el punto en el cual se crea la energía. Si tú dejas un objeto allí que has tocado energía, lo dejas allí, lo has conservado en ese sitio, tú no
ahí
has tocado.
Se queda. Es decir, que entonces lo que estaba comentando de los objetos fuera de tiempo pueden ser que estén ahí porque exacto, alguien del futuro se los dejó ahí.
Es posible.
Bueno, Antonio Ramón Benito insiste porque es imposible viajar al pasado, eso no es posible, más que en nuestra imaginación, por eso mismo que estáis contando la paradoja del abuelo, no es factible. Solo se puede viajar al futuro por ser relativo el tiempo entre dos personas. Ahí queda constancia de su... Esto lo dice Antonio Recuero Recuero y lo otro Antonio Ramón Benítez. Los viajes en el tiempo, que siguen siendo un anhelo de la humanidad, una especie de tragaluz hacia lo imposible, donde el pasado y el futuro se entrecruzan. Sin embargo, esta paradoja, la del abuelo, muestra un dilema inquietante. Si se viaja al pasado y alteras un hecho crucial, como impedir el nacimiento de un ancestro, implicaría que dicho viaje no se ha podido llevar a cabo. Aunque existiera una solución, de momento eso no arreglaría los demás problemas que teóricamente surgen.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Lo primero, buenas noches, Gloria, bienvenida.
Hola, buenas noches, qué interesante lo que estáis hablando, ¿eh?
Ya ves, una comedura de coco. Tremendamente interesante para esta hora de la noche. Hay una persona que ha dejado un mensaje relacionado con la temática anterior sobre la Facultad de Filosofía y Letras. No quiere que se diga su nombre, que ha trabajado con ese vigilante que mencionábamos y dice que fue delante del ascensor, que está muy cerca del patio, ese pequeñito que ha comentado. Bueno, al perro se le erizaron los pelos y salió corriendo con mucho miedo. Ella estudió allí y también ha sufrido los misterios de la facultad. Y en una de las asignaturas de la cátedra intergeneracional, teatro, su madre sufrió la famosa bajada de temperatura y malestar. Hasta que no salió del aula magna, no volvió a recuperar su temperatura. Bueno, pues gracias por compartir tu experiencia. Y
que luego dicen que nos las inventamos.
Ya.
Esto es un tirito.
Tenía ganas de darlo, ¿eh?
Sí, 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 mucho. Mucho, mucho, me da mucho coraje.
¿Nos saluda ahí a Gloria?
¡Gloria, Gloria guapa, hola!
Es que nos hemos quedado un poco traspuestos con el disparo de José.
¿Qué tal, Gloria? Noche, Gloria,
aquí estamos. Bueno. Ha quedado muy natural, José. Muy bien.
¿A que sí? Yo soy...
muy espontáneo.
Yo soy fresco como una lechuga.
Sí, sí, es verdad. Sí,
ha un fresco, como una lechuga. Todo eso.
Bueno, pues... estamos en el punto de decirle hasta mañana a José Manuel y a Jesús que volverán con energías renovadas para seguir tratando temas muy interesantes, así que descansad. José, duerme algo yo.
Tengo una cara de muerto.
Escúchame, muerta la caja que llevas ahí con él.
Mañana voy a disfrutar viéndolo todo con tranquilidad.
Antonio
le ha traído un regalo.
Martínez le ha traído un regalito de los que le gusta a José, un cerebero. Un cráneo y un medio cráneo, un fémur. ¿Qué va a ser mañana? Un puchero, la ley.
Oy. Te va a encantar, Pilar. Os voy a traer un tape a cada uno.
No, gracias. En fin, lo dicho, que muchas gracias, ¿eh? A descansar.
Gracias, Pilar.
Bueno, esta mañanita hablamos de la multipotencialidad con Gloria Oñoro en la próxima hora. Así que vamos a oír un poquito de música y después viene nuestro compañero para contarnos lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. ¡Ay, espera, calla! ¡Déjate! ¡No! Vamos a oír ese mensaje. ¡Ay, el de Roberto! El que teníamos que... Ponlo.
Soy Roberto Vete de San José Arrinconada, Sevilla. Este fin de semana hablaste del sol, de los meteoritos y eso. Acaba de empezar a ver una serie que son dos capítulos del 2020 y se llama Categoría 8 del 2003. Lo que se habló el otro día, idéntica, perfecta. Si le podéis ver, verla.
Vale, pues muchas gracias. Ese es el mensaje editado, sin editar.
Buenos días. El otro día, este fin de semana hablaste del sol, de los meteoritos y eso. Acaba de empezar a ver una serie que son dos capítulos del 2020 y se llama Categoría 8 del 2003. Lo que se habló el otro día, idéntica, perfecta. Si le podéis ver, verla.
Ahora ese sonido que pensamos que es como una psicofonía.
Miguel.
Ahí queda, para que os comáis la cabeza y digáis, ¿es una psicofonía eso?
Sí, totalmente.
Es una psicofonía porque tiene bastante...
¿La podemos
bastante
escuchar de nuevo?
Venga,
o vamos muy,
rápidamente.
Muy limitadito.
Llega la noticia ya, pero la escuchamos.
Miguel. Miguel.
Pues ahí queda eso. Música, información. Qué y bueno. La noche más hermosa.
Qué pálido en brujo nació la mañana. En qué sombras se cubren tras la luz el beso, cómo dar sentido a la ilusión que florece entre mágicos sueños.